Pues con la dicha de siempre, ¿verdad?, de podernos reunir, hacer siempre la aclaración muy específica que nos reunimos en torno al nombre de Jesús. Como grupo católico, con casi 4 décadas de reunirnos una vez a la semana sin nunca postergarlo, aún en época de censura, de COVID, encontramos la manera de reunirnos, bendito sea Dios. Y nos reunimos para, aprendiendo de la palabra de Dios, decidirnos y determinarnos para ser discípulos. Ya sabemos que nuestra esencia pecadora iba a estar dando lata, pero con la gracia de Dios todo se puede, ¿verdad? Y si los grandes santos murieron siendo pecadores, pues mucho más nosotros, ¿verdad? Pero confiados en que Dios puede obrar. Hay 3 cosas que me gustaría, antes de invocar al Espíritu Santo, hacérselo saber. Primero, que es importante para los que toman nota, que escuchan aquí y que escuchan en su casa al rato, es que dentro de 2 días, el miércoles, en la capilla de María Madre, hay misa de sanación. Es una misa muy recomendable. Normalmente también se bendicen sacramentales. Bueno, ese es un aviso. A cargo del padre Ángel Enrique, ¿verdad? A las 6 de la tarde. María Madre, luego, para no entrar en detalles ahorita. Segundo, yo creo que, sobre todo a personas que les falta conciencia en estos términos, yo creo que sería muy apropiado, muy adecuado, en términos de lo difícil que se viven en nuestras cosas, en nuestro país y en muchos lados, ir a ver la película de Eduardo Verástegui, la de Sounds of Freedom. La están dando, Sonidos de Libertad. Hoy me dieron una reseña muy bella, una persona muy joven que la fue a ver, me gustó muchísimo su reseña. Tercer punto, más importante que los otros dos todavía. Como miembros de esta diócesis, pedimos de una manera muy especial por nuestro obispo don Felipe, porque el día de ayer ya fue de conocimiento público que está pasando por un momento de enfermedad y necesita, yo creo, muy especialmente, como todos sus hermanos, pedir por él. Que pidamos por su salud, para que el Señor se la restablezca, la consiga, se la conceda el Señor, para que siga pastoreando esta diócesis. Que este obispo que tenemos se santifique en todo, en el momento en que nos dirige como pastor de esta comunidad y en el momento también que sufre por nosotros. Vamos a empezar entonces a invocar el Espíritu Santo para que tengamos siempre la buena disposición de interceder por él y muy especialmente pedirle a Dios su sanación en bien de su pueblo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Y de una manera muy especial, San José, te encomendamos la salud, el pastoreo y todas las gracias que necesite nuestro obispo para recuperar su salud, para que sepa en todo momento que su diócesis va a pedir por él y para, sobre todo, que lo puedas poner de nuevo en el camino del trabajo y la bendición, que es servirte a ti, único Dios verdadero. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes.
Ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes. Ya que me dejes tanto como verdadera Madre,
haz que le bendiga el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, bienvenidos todos. Vamos a subirnos al ring con la liturgia del domingo que acaba de pasar. Y yo inicio con una introducción de este tipo.
para ver si podemos entrar en la frecuencia que de alguna manera la liturgia nos va a llevar. Yo les hago una pregunta. ¿Verdad que cada quien tiene su propia vida? Y cada quien la vive como le da la gana. Y cada quien decide, determina, se encamina por sus propias fuerzas, por su propio conocimiento, por su propia decisión, o inclusive por su propia ignorancia, por su voluntad o su falta de voluntad, pero se encamina a vivir la vida de una manera. ¿Sí o no?
Sí.
¿Sí? O alguien de ustedes ha vivido toda su vida conforme a la disposición de alguien más? No, yo creo que en otros tiempos a lo mejor la gente era muy disciplinada, era muy obediente. Los hijos hacían exactamente lo que los padres les ordenaban. Aunque los hijos estuvieran grandes, seguían viviendo bajo una tutela particular. Hoy en día pareciera que cada quien vive como puede o hace lo que puede con su vida, ¿verdad? Pero de esto se va a tratar el día de hoy. ¿Cuál es verdaderamente la necesidad de nuestra propia vida, de dirigirnos en la manera adecuada a nuestra propia vida, aunque no sepamos? Hagamos una pausa y revisemos así muy rápidamente cómo hemos vivido. Hemos vivido con ciertos números de hábitos positivos, todos. Todo el mundo tiene alguna virtud, sin lugar a duda. Todo el mundo tiene un carisma. Todo el mundo tiene una parte buena. Todo el mundo tiene un contexto caime bien. Y todos nosotros también tenemos un problema de malos hábitos en algún campo de nuestra vida. Algunas indisciplinas. Tenemos también algunos desórdenes. Tenemos también algunos prejuicios que nos han hecho mucho enredo, mucho daño. Y por supuesto tenemos una vida de pecado, ¿verdad? Este vida de pecado, en la medida en la que le hemos prestado atención y hemos permitido que Dios trabaje con nuestro corazón y hemos decidido medio hacer un acto de cambiar nuestra manera de vivir, hemos mejorado. Y en la medida en que no lo hemos hecho, hemos empeorado. O sea, a veces esa pregunta que estamos tan acostumbrados a hacernos en nuestra cultura, hola, buenos días, ¿cómo estás? Imagínense si realmente cada vez que alguien nos preguntara ¿cómo estás?, hiciéramos una reseña verdadera, un acto de conciencia verdadero, decir ¿cómo estoy? A ver, párense todos, ¿verdad? Me acaban de preguntar ¿cómo estoy? Y voy a empezar, ¿verdad? Y no me refiero con el quejido de siempre. Voy a empezar a hacer un análisis serio de cómo estoy. Y yo acostumbraba en años anteriores a hacer una referencia como cómo siendo niños fuimos muy, muy específicos para tratar las cosas, ¿verdad? Siendo niños nos dedicamos a hacer lo que nuestros padres nos mandaban y lo hacíamos bien, generalmente. Hay que ir a estudiar, hay que sacar buenas calificaciones, hay que aprobar las materias. Y para comprobar que estábamos haciendo bien las cosas, había una boleta de calificaciones. Hoy en nuestros días la boleta de calificaciones, aunque no aparece de una manera gráfica, aparece de una manera subjetiva a veces o concreta en nuestra vida. ¿Cómo comes? Pues la boleta de calificaciones es natural. En tu propio resultado de salud, tu propio peso. ¿Cómo están tus relaciones en pareja? Cada quien sabe sus propios escenarios, sus contextos. Oye, me llevo muy bien, establezco bien, tengo un programa respetuoso de trato, interactúo adecuadamente. ¿Cómo estoy económicamente? Pues si gastas menos de lo que ingresas, debe haber una salud económica. Si no sabes administrar, si tienes un problema de trabajo, si no te esfuerzas, si no te disciplinas, pues hay un escenario de irregularidades. O sea, la boleta de calificaciones sigue apareciendo, ¿verdad? La liturgia del domingo presenta en la primera lectura y en la segunda, y muy especialmente en el Evangelio, cómo las personas que han entendido que la mejor manera de vivir tiene que ver con Dios en sus propias vidas, han dirigido su vida así, a pesar de lo que les cueste. Pero vamos a empezar con la lectura del Evangelio. ¿Está bien?
Claro.
Muy bien. Tú proclama, hermano, por favor. Muy bien. Vas a hacer tú entonces. Muy bien. No me den explicaciones. Nomás proclame la palabra.
Del Santo Evangelio según San Mateo.
Gloria a ti, Señor Jesús.
En aquel tiempo comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer ahí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo diciéndole: No lo permita Dios, Señor. Eso no te puede suceder a ti. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo: Apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Luego Jesús dijo a sus discípulos: El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí, la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre en compañía de sus ángeles, y entonces le dará a cada uno lo que merecen sus obras. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
¿Les gustaría saber el futuro? A ver, cuando ustedes eran pequeños, cuando eran, dependían de sus padres, les gustaba saber qué calificación iba a aparecer en la boleta antes de llegar a que apareciera la boleta. ¿Sí? ¿Sí que no? Definitivamente. ¿Por qué? Porque si de alguna manera había salido bien, pues preparabas todo el escenario para negociar con eso. Y si de una manera había salido mal, pues con mucha más razón hacías una negociación para justificar el por qué mal. Jesús va a hablar con sus discípulos y les va a plantear un testamento. Y el testamento en las vidas tiene septiembre, mes del testamento, ¿verdad? Jesús tiene, y mes de la Biblia, ¿no? Muy especialmente. Tiene muy particularmente la idea de evitar problemas. Un testamento es para evitar problemas, para que estén las cosas claras. Jesús quiere dejar las cosas muy claras en la vida y sabe, por nuestra propia naturaleza, sabe que tendemos a enredarnos. Y no sé si ustedes se acuerdan la antesala de lo que hoy acaba de proclamar la hermana, ¿verdad? ¿Cuál es la antesala? Jesús se reúne, una reunión cálida, de confianza, de intimidad con sus discípulos y les pregunta: Oiga, díganme, ¿quién dice la gente que soy yo? A ver, ¿qué se dice por ahí de mí? Quiero saber qué escuchan, qué se sabe, qué se plantea, cómo me perciben. Y empiezan las posturas. ¿Que eres un profeta? ¿Que eres Juan el Bautista? ¿Que eres alguno de los...? Ahí empiezan ahí a ranquear al Señor, hasta que Pedro, primer papa de la iglesia, a punto de ser nombrado, ¿verdad?, le dice: Mira, tú eres Pedro, digo, perdón, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús se llena de alegría porque veíamos desde la semana pasada que a nadie le disgusta más que alguien tenga una percepción equivocada de ti. Y nunca serás más feliz cuando te traten justamente como eres. Siempre, el que te trate conforme a la dignidad de lo que tú eres, tú siempre te vas a experimentar satisfecho. Entonces Jesús experimenta esa satisfacción, le da gozo. Eso te lo reveló mi Padre. Tú eres Pedro, sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia. O sea, a partir de este momento, los fundamentos comunitarios van a estar con tu liderazgo. Aquí lo vamos a solventar, aquí lo vamos a ir estructurando. Inmediatamente después, Jesús, después de que Pedro le descubre lo que Jesús sabe de sí mismo, que es el Mesías, el Hijo del Dios vivo, y que este Hijo de Dios vivo y Mesías, cualquiera que conociera la Escritura, sabía que tenía una misión, no nomás una visión de cómo hacer y llevar a cabo las cosas, sino algo que ejecutar. La visión está de aquí para arriba. La misión está de aquí para abajo. Involucra corazón, manos, estómago, ¿verdad? Entonces Jesús les anuncia a sus discípulos, les da el testamento, miren lo que va a venir. Sí es cierto que soy el Mesías, sí es cierto que soy el Hijo de Dios, pero miren cómo se van a poner las cosas. Y bueno, nadie quiere oír malas noticias, los discípulos interpretan lo que el Señor les dice, pues como es, ¿a quién le gusta que alguien que amas va a ser maltratado por los sumos sacerdotes, los escribas, va a ser condenado a muerte? Y el término de la resurrección del tercer día, pues nadie lo comprende, ¿verdad? Está fuera del contexto de la capacidad de los apóstoles, y menos en medio de un contexto de tanto sufrimiento. Pedro, que ya tiene las llaves en la mano, que ya quiere empezar a trabajar, ¿verdad? Como líder, como cimiento, como piedra, se lo lleva aparte. Y aparte se pueden hacer muchas cosas. Y Pedro, desde su escenario, desde su contexto, quiere vivir bien. Tiene una visión de la vida diferente del Mesías. Y quiere llevar a cabo una misión, ejecutar lo que Dios le ha pedido, conforme él considere que deba vivir. Así somos tú y yo. Así empezamos la reflexión. Cada quien vive como quiere. Cada quien vive como puede. Cada quien conduce su vida conforme a su patrón de creencias. Lo que tienes en tu interior, lo que verdaderamente crees, para allá vas caminando. ¿Crees que vale la pena vivir de esa manera? Te pones en esta fila. De repente ya no te gusta esta fila y ahora quieres vivir de aquella manera y cambias de objetivo, te cambias de fila. Así es esto, ¿verdad? Todos nosotros lo hemos vivido a lo largo de nuestra vida. Pedro se lo lleva aparte y trataba de disuadirlo, dice la Escritura. Tratar de disuadirlo es todo un proyecto, un programa de hacer que la visión de Jesús y su misión embonen, sean congruentes con su propia visión de las cosas. Y a veces no nos damos cuenta porque el demonio es así, trabaja con muchas sutilezas. A veces pensamos que estamos obrando el bien y estamos regándola, para no decir lo peor, ¿verdad? Y Jesús, que no se deja llevar por ningún otro criterio, porque tiene muy claro lo que quiere hacer, no importa lo que implique. Sabemos que va a implicar algo, que Jesús va a manifestarlo en la oración en Getsemaní el jueves previo a la misión. Jesús había vivido toda su vida súper bien. Hagamos un análisis de la vida de Jesús, así rápida, relámpago. El Hijo de Dios nace en manos de una mujer extraordinaria. No hay otra como ella. Bendita tú entre las mujeres. Bendita tú. Entre todas las mujeres, ninguna más bendecida que tú. ¿Verdad? Es más, le llegan a gritar un día a Jesús, en medio del público que lo escucha, de la gente: bendito los pechos que te amamantaron. ¿Verdad? Y María por allá, ¿verdad? Escuchando siempre, como esa mujer de silencio, de virtud, de María extraordinaria. Que nació de repente Jesús en la pobreza, que no tuvo una cunita, que lo pusieron en un pesebre, que ustedes saben que un pesebre es un comedero, por eso hay paja, por eso ahí está colchonadito y está de madera, un cajón. Pues eso no lo sabe un bebé, eso no lo sabe. Ay, ni modo que Jesús estuviera llevando cuentas, mira, ¿dónde me traen estos, verdad? ¿A dónde me mandaste, Padre, con qué piojencias voy a vivir, verdad? No. Viven en un contexto adecuado, el niño va creciendo, se desarrolla seguramente con el mejor papá del mundo. Recordemos que quien forma a los hijos judíos son los padres de familia, y el papá le enseñó no solamente lo que la tradición plantea, ay, lo enseñó al carpintero, el artesano, le enseñó a creer adecuadamente en Dios. María y José conocen los antecedentes que un niño no puede conocer, ni se los van a estar diciendo. Lo van formando en torno a su misión. Aunque el niño no la sepa, este niño viene con una misión: salvará a mi pueblo de los pecados, si se acuerdan lo que el ángel le dijo. Esto no ha cambiado. Jesús sigue viviendo muy bien, desarrolla su vida en una aldea de Nazaret, una aldea muy complicada, muy ruinilla, muy pobre, pero estratégicamente a salvo. Y la misma Escritura dice que más vale comer frijoles en paz que carne de bovino en pleito. Posiblemente no eran esos los planes. Hay material suficiente en la escritura para pensar, el mismo San José lo dice, que quería criar a su hijo en Jerusalén. Uno quiere meter a sus hijos a las mejores universidades. Uno quiere desarrollarlo en un campo donde pueda crecer. No te lo quieres llevar a la aldeita pequeñita. De ahí eran, conocían el ambiente. Pero acuérdense que cuando se enteró que gobernaba ahí Arquelao, tuvo miedo y decidió irse a la aldea de Nazaret. Está en la escritura. Y ahí se desarrolla. Y le llamarán Nazareno, además dice la escritura, ¿verdad? La vida de Jesús transcurre tan en paz y tan adecuadamente que prácticamente casi no habría nada que decir de ella. En toda la investigación que se aventó Lucas, cuidadosamente he hecho una investigación para relatarte esto, querido Teófilo, ¿verdad? No se plantea nada más que el evento de la Anunciación, el desarrollo y lo que meditamos en el último misterio de los misterios gozosos del Rosario, cuando el niño, que está equivocado, voy a decir algo de mi cosecha, está equivocado, el niño perdido y hallado en el templo. El niño no estaba perdido, ¿verdad? El niño estaba estratégicamente ubicado donde él quería estar por iniciativa, por espíritu, por vocación, por misión. Recordemos que a los 12 años un judío vive, ¿cómo se llama la ceremonia que vive? El Bar Mitzvá, que significa la introducción formal a la comunidad para leer y escuchar la palabra de Dios. Un judío en su ceremonia, lo más importante que va a hacer es proclamar la palabra de Dios. No hay nada que esté por encima de eso. A los 12 años, es decir, te dan tu credencial de adulto para entrar a la comunidad. No para tomar, no para fumar, no para manejar. Para proclamar la palabra de Dios eres adulto, ¿verdad? Y esa experiencia, que no se relata con detalle, seguramente conmocionó el corazón jovencito de Jesús y decide quedarse, como él mismo lo va a decir después, en las cosas de mi Padre. La vida de Jesús, después llegan a regañarlo y terminan regañados, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué nos has hecho esto? ¿Verdad? Tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia. ¿Por qué me andan buscando? Yo tengo que atender las cosas de mi padre. ¿Cómo? Pues cosas que ustedes mismos me han formado, estoy entendiendo y estoy... Y ellos no supieron, dice la escritura, entender. No supieron qué quería decir. Pero como las personas de Dios se callan la boca y lo meten al corazón, guardaba, dice la escritura, María todo en su corazón. Y meditaba estas palabras, regresa con ellos y la escritura deja bien claro que Jesús sigue en la visión y en la misión. Crecía en sabiduría ante los hombres y ante Dios, y en estatura. Y aparte, regresa bajo la tutela. 12 años, y la tradición nos dice que tardó 18 años más en aparecer públicamente. 18 años más de una vida pacífica. De una vida de amor, de una vida de oración, de una vida de familia, también de pérdida, porque no sabemos en qué momento se sufre la pérdida de San José. Al pobre San José se lo acabaron, ¿verdad? Pues el pobre San José andaba todo el día pendiente de que no le fueran a matar al niño, cuidando a la mamá del niño. Así vivimos los pobres hombres, ¿verdad, hermano? Sí, así vivimos, sacrificándonos por las familias como debe ser, ¿verdad? Bueno, Dios sabrá, ¿verdad?, lo que nosotros no entendemos. Y entonces sabemos que empieza este caminar de discípulo de Jesús. Es un llamado, se prende el fuego, va aumentando ese fuego. El Evangelio de San Juan describe algo maravilloso. Jesús fue invitado, Jesús ya trae una dinámica fuera de serie de sus ideas. La gente queda impactada porque plantea, predica y enseña como quien tiene autoridad, no como los escribas ni los fariseos. O sea, este está cortado aparte, ¿verdad? Todo el mundo sabe quiénes son, sabe quién es la familia. Ahí está, ¿qué no es este el hijo del carpintero? ¿Qué no viven entre nosotros sus parientes? Y los citan, nombran a los hombres y a las mujeres que son sus parientes, sus primos, que entre paréntesis piensan que Jesús está loco. En las primeras etapas piensan que Jesús. Jesús no ha obrado ningún milagro. El extraordinario milagro de Jesús es empezar a invitar a sus compatriotas, a sus pueblerinos, a sus compañeros, a una manera diferente de vivir, a una visión y a una misión distinta de la vida, de lo que se está haciendo. Hay una agonía en el pueblo porque el pueblo sufre la opresión de un imperio extranjero. Pero el Hijo de Dios, así como en cuarentena, como guardado, como en evolución, va madurando hasta el día. Hasta el día en que esté listo para lanzarse. Y ese banderazo de salida lo determinó su madre. Todavía no ha llegado mi hora, mujer. Las bodas de Caná, ¿se acuerdan? Hagan lo que les diga. O sea, cuádrate, mi hijo. Te necesitamos. El primer milagro no es que sanes a aquel niñito que se está muriendo, aquellos que se están divorciando, aquellos que están batallando mucho para salir adelante. No. El primer milagro es que se demuestre que tú cambias el sentido de la vida, el sentido de una fiesta, el sentido de la alegría, que haya vino, que haya gozo, para que la familia, el matrimonio surja. Es un maravilloso. Y dice que a partir de ahí sus discípulos creyeron en él, andaban con él aprendiendo. Pero si no leemos la escritura adecuadamente, vamos a escuchar muchas cosas alternativas y vamos a ir alternando milagros y predicaciones, pero queda bien claro que el primer milagro fue ese, en las bodas de Caná. Y ahí está con sus discípulos, y ahí está en esta dinámica que Jesús va surgiendo. Jesús llega a tener controversias gravísimas, sí. ¿Dónde? En la torre, cuando llega a Nazaret, entre su gente. Primera agresión compleja, lo quieren matar, lo quieren despeñar, lo quieren aventar por un risco, ¿verdad? La gente que lo vio crecer, la gente del mismo pueblo. Jesús ya no vuelve, ya casi no vuelve ahí. No se puede hacer mucho en aquellos que no creen. Es bien difícil. Dímelo tú, mamá, ¿qué puedes hacer con tus hijos si tus hijos no te creen que lo que le estás enseñando es bueno? Y empiezan esas estructuras de rebeldía donde cada quien vive su vida como quiere. Y nosotros estamos en ese contexto, ¿no? Lo bueno es que hay una vida que vivir. Lo bueno, porque mientras tengamos una vida que vivir, podemos rectificar y podemos encontrar la verdad y encaminarnos en ella. Cuando ya no haya una vida que vivir, ya no hay nada que hacer. Ahorita hay todo lo que quieras hacer, sin importar lo que haya sido. Te cambias de fila. Estabas en la fila de todos los pecados capitales dramáticos y decides decir ya no. Y hay un forcejeo porque la misma fila te va: oye, si tú eres de nosotros, vente para acá. ¿Qué estás haciendo allá? Hey, si te conocemos, bríncate para acá. No te hagas, bríncate, ¿verdad? Y empezamos por hacernos el desentendido o empezamos a entendernos desde el punto de vista de lo que el Señor quiere para nosotros. Jesús lo va a dejar bien claro con Pedro: yo tengo muy claro lo que quiero, yo no me echo para atrás, no importa que haya otras maneras de hacer las cosas. Tú, Pedro, eres mi amigo, te he formado, aquí estás enseguida de mí. Pero si tú intentas disuadirme, recibes el mismo trato. El que se oponga al Hijo de Dios se convierte en un rebelde por excelencia. Apártate de mí. Que los expertos en escritura, hoy es septiembre, mes de la Biblia, ¿verdad? Hay que decir la palabra exacta en griego que tradujimos en el castellano a apártate, pero realmente es detrás de mí. Detrás de mí, Satanás, no te me atravieses. O sea, yo no te voy a seguir a ti. ¿Sí se entiende esto? Jesús no va a seguir tus deseos, tus impulsos, tus instintos, tus corazonadas, tus deducciones. Señor, pero es que no ves lo que yo traigo, el proyecto. Toda mi vida trabajé para esto. Pues sí, pues dioquis, ¿verdad? Debe ser concretamente al revés. ¿Cómo se te ocurre internarte en la jungla? Si hacemos una analogía de la vida, y la vida es una jungla, a veces así se dice, ¿verdad? O sea, allá afuera están pesados los catorrazos. Y decidir tú, que no conoces la jungla, ¿Ser tú el líder de la manada? Somos rebaño y hay un solo pastor. Somos ovejas, pero no todas de Jesús. Que somos algunas ovejas muy batallosas y que nos perdemos y que nos vamos por los apriscos y que el Señor tiene que ir a buscarnos, sí. Pero cuando nos encuentra, no nos agarra patadas, ni a cintarazos. Y nos dice, te voy a dejar amarrada aquí 3 días para que la vuelvas a pensar cuando te vayas. El Señor tiene otra manera de hacer las cosas. Se la sube a los hombros y la trae. Y algunos de nosotros nos hemos acostumbrado a vivir así. O sea, con tal de que el Señor me traiga bien cerquita, ¿verdad? Parece que siempre le estamos manifestando que lo miserable no se nos va a quitar. Pero bueno, la misericordia de Dios va mucho más allá de nuestros pensamientos. Jesús les va a dar entonces una premisa que los discípulos maravillosamente nunca van a olvidar. Les va a decir algo muy concreto. El que quiera venir conmigo, y yo creo que esa parte se nos ha olvidado de la vida. Se nos ha olvidado, lo voy a decir así, de una manera lo más profundo que Dios me lo conceda. Esta vida es una querencia, es un querer. ¿Qué quieres vivir? ¿Qué quieres vivir? Y como no tenemos bien puestos a veces los pies en la tierra, y el mundo dice muchas tonterías, la gente quiere vivir cosas muy extrañas. Yo quisiera ser, ¿verdad? ¿Cuántos astronautas mexicanos hay? Pues 2 nomás, ¿verdad? Y de repente ahí están los 80 millones de niños de mexicanos queriendo ser astronautas. Pues no, ¿verdad? Digo, hay que poner los pies en la tierra. Un buen padre de familia enseña a su hijo a poner los pies en la tierra. ¿Qué quieres, hijo? ¿Qué quiere tu pareja? ¿Qué quieres tú? Y de repente pensamos, no, es que yo quiero, voy a poner ejemplos bíblicos. Quiero destruir mis viejos graneros y construir otros nuevos para llenarlos hasta el tope y ahora sí decir, vamos a vivir a gusto y a descansar, date a la buena vida. Esa buena vida es muy aburrido, ¿eh? Esa buena vida mata a cualquiera, no hacer nada, estar echado, gozando de las riquezas, ¿verdad? Así no lo plantea el Evangelio. Hay muchos ejemplos. Viene el joven rico, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para ganarme la vida eterna? Cumple los mandamientos, siempre los he cumplido. Ah, bueno, si vas en serio entonces, ¿verdad? Si verdaderamente quieres eso, ve y vende todo lo que tengas para que tengas un tesoro en la tierra, en el cielo, perdón, y luego ven y sígueme. Un proyecto de visión y misión diferente. Hasta ahora has sido un joven rico, administrador de tales o cuales propiedades. Andas buscando más, te arriesgas, vente conmigo. ¿Le hubiera ido bien a ese joven?
Sí.
Qué maravilla le hubiera ido. ¿Pero en qué quedó? ¿En qué quedó? En un hombre cabizbajo. Oye, ¿pero qué no era rico? ¿En un hombre triste? ¿Qué no era joven? No hay garantías, pues. Ni la juventud ni la riqueza da lo que el Jesús, lo que este Jesús puede dar. Y así podemos ir en muchos casos analizando cómo cada quien hacemos de nuestra vida lo que nos da la gana. Pero Jesús lo deja claro, el que quiera. Imagínense que el último día de nuestra vida, el último día alguien tenga la piedad de acercarse a nuestro lecho de muerte y así vernos así amarillos, mal respirando, donde parece que ya nada se conecta, pero que en medio del temor y de la angustia hay un estado de conciencia y que nos pudiéramos callar un momento, quitar los ojos de nosotros mismos y nomás contestar esta pregunta. ¿Qué quieres? Así. Hermano, sabes que te vas a morir, ¿verdad? Pues qué novedad, ¿verdad? Digo, todos los que estamos aquí, aunque nos veamos muy, unos más que otros se ven mejor, pero todos nos vamos a morir, ¿verdad? Y si no es ahorita, mañana. Y si no es con esta enfermedad, es con la otra. Pero, ¿y qué quieres? ¿Qué quieres? Y que pudiéramos decir, yo quiero ir al Señor Jesucristo. Yo quiero estar con Él. Y si nosotros así somos de mente dura y juicios temerarios, vamos a decir, pero no hiciste nada en tu vida. Nada.
por ir a Jesús. Pero si en ese momento quieres, te vas a parecer mucho al suertudo del buen ladrón. No he hecho nada. Lo único que yo he merecido en mi vida es estar aquí crucificado por todas las vandalidades y barbaridades que hemos hecho. Pero él no ha hecho nada. Acuérdate. Vean los diálogos de la salvación. El que quiera venir, el que quiera. No hay un listado de méritos, no hay un listado de requerimientos. El que quiera. ¿Y cuál es el planteamiento del ladrón, ¿verdad? Junto a Jesús. Acuérdate de mí. ¿A cuánta gente le has dicho acuérdate de mí que nunca se volvió a acordar? ¿Sí? Acuérdate de mí cuando fuimos amigos, cuando tuvimos confianza. Acuérdate de mí cuando confiábamos, cuando trabajamos juntos. Acuérdate de mí. Acuérdate de lo que hemos sido, lo que hemos construido, los años que llevamos juntos, lo que nos hemos cuidado. Acuérdate de mí. O sea, Jesús podría haberle volteado a ver y decir, ¿y qué quieres que me acuerde de ti? Pero acuérdate de mí. Es acuérdate que si quisiera estar contigo, quisiera irme contigo. Acuérdate. Que no se nos olvide que el que quiera venir conmigo, dice Jesús, renuncia a sí mismo. O sea, aquí en este negocio, tú no puedes llegar a un corporativo gigantesco internacional, leer ahí todos sus planes de trabajo, pararte enfrente y decir, ustedes están mal, muchachos, vamos a cambiar esta empresa. No, pues, si están diseñados para hacer el mal, van a seguir haciendo el mal. Si están diseñados para la construcción, van a seguir construyendo. Y si están diseñados para trabajar en el mundo financiero, van a seguir ahí buscando rentabilidades. Cada quien se dedica a su vida lo que le da la gana. Jesús propone que el que quiera venir conmigo renuncie a andar con su propio proyecto. Que lo más seguro es que nos enredemos. Pero si no crees, síguele buscando. Digo, yo creo que todos hemos hecho de nuestra vida un proyecto. Todos hemos trabajado en muchos caminos. Y los resultados están a la vista. ¿Qué cosas han funcionado bien? ¿Qué cosas han funcionado mal? Y me atrevo a asegurarte que si somos capaces de hacer una lista de discernimiento indicado, si tú anotas aquello que verdaderamente ha sido bueno, ha construido, ha edificado, ha potencializado tu vida, cabe perfectamente en aquello que has hecho en voluntad de Dios. Y todo lo que has hecho al margen de la voluntad de Dios, hay un fracaso, hay una herida, hay una traición, hay una burla. Tú solo te pusiste la soga y tú solo le jalaste. Nosotros sí podemos echar a perder nuestra vida haciendo lo que nos da la gana, no haciendo la voluntad de Dios. El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo. Ya sé que te gusta mucho esto. Ya sé que la cola se te mueve por este lado. Ya sé. Lo que te pido es que renuncies. Renuncia. Has renunciado a muchas cosas buenas. ¿Qué más da renunciar alguna que otra que no está tan buena en tu vida? Escribe el día de hoy. Fíjate el planteamiento. Escribe el día de hoy lo que tú consideras de alguien que amas, a lo que debería renunciar. Yo puedo voltear a ver a alguien y decir, lo que yo te conozco, lo que yo te veo vivir, lo que yo veo que haces. Yo creo que si renuncias a esto, te iría bien, mucho mejor. Ya tenemos muchos años pensando a qué deberíamos de renunciar y nos hacemos tontos. Tenemos las cartas de renuncias muchas veces viejas, avejantadas encima de nuestros escritorios de vida. Ahí están. Oye, ¿qué no dijiste que esto lo ibas a dejar hace 20 años? ¿Qué no dijiste hace como 10 y tantos años que esto no lo ibas a volver a hacer? ¿Qué no dijiste que estos rencores, estos malos hábitos, estos vicios, estas adicciones, estos resentimientos,
¿ya no querías que fueran parte de tu vida? Esas murmuraciones, esas quejas, esas infidelidades, esas deshonestidades, y ahí están, siguen apareciendo, se siguen bajando. Cuando alguien teclea tu nombre en tu currículum personal, siguen apareciendo esas cosas que dijimos que íbamos a renunciar. Entonces, ya no perdamos el tiempo, vamos ayudando a otros, ¿sí? Atrévete conmigo, ¿verdad? Te doy permiso de... Y qué bueno que me cayeran 50 papelitos el día de hoy. Mira, yo como te veo desde esta silla, desde hace tanto tiempo, tú deberías de renunciar a esto. ¿Ok? Señor, ahí está, vamos a echarle agua bendita. Si no es de Dios, que se queme en este momento el papelito. Y si no, que ¿verdad? Agua bendita, dije, no gasolina. Muy bien, termino. El que quiera salvar su vida, ¿qué querrá decir para una persona de 18 años, de 16 años, en pleno despertar de juventud, salvar su vida? ¿De qué hay que salvarla? A veces los padres de familia llegan con sus hijos y le dicen, cuídate mucho, o sea, quiero que llegues a salvo. ¿A dónde vas? Cuando salgas de la fiesta, te quiero bien aquí. Cuando vayas a estudiar, que estés bien allá, que estés a salvo. ¿A salvo de qué? Del peligro, del pecado, de la muerte, del hombre malvado, ¿verdad? De las tentaciones. Y es un listononón de lo que tú pudieras decirle a tu niña de 10 años, 12 años, 18 años, 25 años, a tu niña de 40 años, a tu niña de 50 años, porque nadie está exenta del pecado, no importa que tenga 90 años, ¿verdad? Y decirle que salves tu vida, que salves tu vida. ¿Y cómo se va a salvar tu vida? Si va por un camino seguro, a salvo. Si transitas por un camino que no es seguro, los peligros cada vez van a estar más. Tú sabes que hay lugares por donde no puedes transitar de noche. ¿Qué andas haciendo de noche? Yo seguramente sabrás más tú que yo en todo esto, ¿verdad? Porque el que quiera, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? Y ahí me voy a hacer una pausa y me voy a ir porque quiero que veamos la liturgia como un todo. Fíjense, el profeta Jeremías, que es un tipazo, este tipo, era hijo de la casta sacerdotal. El día que le van a hacer su entronización a la casta sacerdotal y tiene que empezar a presentar sus primeros sacrificios, están unos reyes y unos magistrados en el gobierno acabándose con las viudas, haciendo lo que les da la gana con los patrimonios de todos, pura corrupción, y él está a punto de empezar la vida sacerdotal, lo encomienda a su papá, etc. Y a la hora que va, está a punto de abrir la boca, el Espíritu de Dios lo llena de celo y... Ustedes, pastores de Israel, que se devoran a sus ovejas, las pusimos ahí para que los condujeran. Tu misión era conducirlos a que se salvaran y te las has estado tragando a todas y esquilando. Y pues Jeremías desde jovencito hasta toda su vida fue súper perseguido. Él va a decir un día una frase: a nadie le debo dinero y nadie me lo debe a mí. Y en todos lados tengo pleitos. Pero no podía sentarme en ningún lugar, dice, porque donde me sentaba y volteaba a ver al corrupto, al enredoso, el Espíritu de Dios me decía: levántate de ahí, no te puedes sentar ahí. Dice que lo movía. Y en esta ocasión, en esta liturgia, dice: todo lo que me ha pasado, he vivido re mal. De repente empieza a gritar Jeremías, a quejarse: he vivido re mal, y todo por anunciar la palabra del Señor. O sea, por anunciar la palabra del Señor me he convertido en objeto de oprobio y de burla todo el día. O sea, yo ando bien, va a decir Jeremías, todos andan mal, y yo por andar del lado de Dios me va como la fregada en todo. Y entonces toma una decisión: Los profetas de Dios, para que vean que la sufren. Ya no hablaré más del Señor. O sea, renuncio. ¿Renuncio a qué? A ser tu profeta. ¿Qué quiere decir profeta? El griego profemi, el que habla en nombre de otro. Renuncio a ser tu mensajero. Renuncio a hacer lo que tú me mandas. Ya no. Ya no quiero. ¿Ah, sí? Pero como este negocio es del que quiera, ¿sabes lo que le hace Yahvé Dios a Jeremías? Le sube la flama. ¿Sí? O sea, el profeta vive cosas muy bellas en el corazón, ¿verdad? Tiene su corazón que arde. Ah, ya no quieres nada conmigo. Es como el amante que decide retirarse. Ah, con que ya no quieres. Y le sube las atenciones, los cariños, los tratos, ¿verdad? Le sube la llama y dice, pero había en mí como un fuego ardiente, encerrado en mis huesos. Y por más que me quería callar, no podía. Es como el enamorado, pues, por eso pusimos ese ejemplo, ¿no? O sea, María, que está enamorada de Dios y que ha tenido el acto sublime de la intimidad con Dios, ya ha quedado encinta esperando al Hijo de Dios, sale corriendo a visitar a su prima Isabel. Corriendo. O sea, ¿a quién mejor que a ella le voy a platicar del amado? Y se quedan juntos 3 meses hasta que nace el niño. Y si quiere seguir enamorada, trácala, 6 meses después. Tiene su bebé. ¿Y quién que no ha tenido un hijo en sus brazos se enamora de un hijo? Y aparte, se enamora del hijo de sus brazos, del que siempre ha amado desde la eternidad y que la ha amado más. O sea, es un amor. Si amar a un pequeñito es un extraordinario hecho de corazón, es la forma limpia de amar a alguien. Imagínate amar en ese pequeñito al mismo Dios. O sea, María tiene la voz completa para decir, este es mío, es mi hijo, mi Señor, mi Dios. Sí que es suyo, sin lugar a duda. Nos lo ha prestado maravillosamente por gracia. Pero es sí su hijo. O sea, di lo que quieras. Yo no sé cómo nuestros hermanos, nuestros brothers separados se atreven a abrir la boca tontamente contra la Virgen María. Tontamente. Su hijo. O sea, hasta Lutero, que tantas porras le echa al protestantismo, ¿verdad? Le seguía llamando sus escritos la Theotokos, la Madre de Dios. Y la Madre de Dios es la misma Madre nuestra. O sea, Jesús y tú tienen la misma madre. Dime si no suena interesante, sobre todo en el lenguaje tan amplio que nosotros usamos esta palabra. Nosotros decimos a veces en forma despectiva, es que tú no tienes madre. Significa que el que no tiene madre es una verdadera desgracia. Pero tú y yo tenemos la misma madre. Y Jesús quiere que la tengamos. Y nos la dio, por si quedaba alguna duda, nos la dio en el Calvario, desde la cruz, desde donde nosotros pensamos que no tendríamos ninguna palabra para nadie más. Madre, ahí tienes a tu hijo. Primero madre, ahí tienes a tu hijo. Y luego hijo, ahí tienes a tu madre. Jeremías está a punto de cambiar de vida. Dios no quiere que cambiemos a otra vida. San Pablo lo va a aclarar y ya son mis últimos 4 minutos. En la carta a los romanos. Me gustaría invitar un día a San Pablo aquí a la clase. Porque dicen que los chapitos son muy bravos, ¿verdad? Y San Pablo tiene fama de que era chapito, entrón, medio pelón, así lo describe, ¿verdad? Inclusive en las últimas películas. Pero San Pablo es un hombre que arde de amor a Dios. Arde, indudablemente. Y dice, miren, les exhorto, haz de cuenta, les ruego, los motivo, les suplico, de verdad, se los recomiendo que se ofrezcan como una ofrenda. Hagan todo por Él, todo por Dios, todo, no le cambien nada. Y va a enfrentar a 2 rivales en nuestro interior. Dice, número 1, hay un rival, porque todos tenemos esa parte dual en nuestra vida. Dice, no se dejen transformar por el mundo. O sea, imagínate este eslogan, ¿verdad? Parece una premisa de batalla en esta época de la ideología de género y de todos estos enredos. No se dejen transformar por el mundo. ¿Cómo que ahora lo blanco es negro y lo bueno es malo y lo malo es bueno? Y no se dejen. O sea, ¿cómo te digo que San Pablo te manda decir en la liturgia que no cambies lo que Jesús ha conseguido para ti y que no te dejes? El mundo se está dejando engañar, se está dejando conducir, se está dejando cuatrapear, decíamos antes, ¿verdad? ¿Qué querrá decir eso de cuatrapear? Pero cuatrapear es que te enredas con todas las patas, como si fueras un animal y te vas de bruces. No se dejen transformar por este mundo. O sea, este mundo tiene un veneno y al que se lo aplica, lo truena. Y al contrario, dice, dejen que una nueva manera de pensar esté en ustedes. Cambien, renueven su mentalidad. ¿Qué más quisiéramos? Que se nos quitara lo apachurrado, lo pesimista, lo pecador, lo intrigosos. O sea, esa es una mentalidad vieja. Lo conflictivo, lo rival, lo jodón, así, con toda franqueza. Hay gente que se dedica a eso, es una profesión. Todo el día anda buscando a quién jorobar, ¿verdad? No se dejen. Eso está haciendo la cantidad de publicidad putrefacta y pervertida. Oye, tuvieron que correr, digo, ojalá sirva de algo, ¿no? No sé si sirva de algo, pero tuvieron que correr a la CEO de Disney por la cantidad de miles de millones de dólares que han perdido con las últimas dos películas famosas que han hecho, caricaturas que no pretenden más que imponer, ¿verdad?, la tergiversación sexual. Vámonos ya, sobra de perder dinero. Digo, aún a las empresas que promueven estas formas de vida, aún a las empresas les duele perder muchos dineros, ¿verdad? Claro, vámonos. Y le costó el 45% a no sé qué marca cervecera, que ya se me olvidó. A lo mejor tú sabes, ¿eh? A Bud Light, ¿verdad? Y ahí van, nadie quiere perder. Entonces, San Pablo termina dándole peso al Evangelio de Jesús. Dejen que una manera nueva lo renueve. Dejen que una manera de pensar nueva le renueve. Eso sí, déjate. Déjate eso. Y no se dejen lo otro. A nadie le gusta ser dejado. Es más, es un insulto. ¿Cómo eres dejado? Imagínate, ¿verdad? Llega tu compadre y te dice, ¿cómo? Oye, tú eres bien dejado, ¿verdad? Ve cómo te tratan, ¿verdad? Ve cómo te tratan en tu casa. Llega otro compañero y le dice a otro adolescente, oye, qué bárbaro cómo te tratan, mira tu mamá, inclusive aunque no sea real te puede poner en conflicto. ¿Por qué no hacer una lista en la puerta que abres todos los días, donde sacas la ropa que te vas a vestir y decides si te vas a vestir como un dejado o te vas a vestir como alguien que presente resistencia? No se dejen transformar por el mundo. En cambio, sí, déjate transformar por la gracia de Dios. Una nueva mentalidad. Te vas a morir mañana. Es que sí te vas a morir mañana. Sí me voy a morir pasado. Sí, pero sí nos vamos a morir ya. Hasta un chiste. Por ahí un día escribía este famoso Catón, ¿verdad? Que es todo un filósofo contemporáneo, ¿verdad? Decía, hasta por curiosidad, Chihuahua, ¿qué no valdría la pena cambiar? No sé si sea para bien o para mal eso, pero bueno, en nombre sea de Jesucristo, ¿verdad? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de gloria, les guste o no les guste, de su Padre, ¿verdad? En compañía de sus ángeles, de la Virgen María y de San José, por supuesto, de todos los santos, y le dará a cada uno lo que merecen sus obras. ¿Y sabes cuál es la principal obra de todas? La principal obra de todas es querer. El que quiera. ¿Quién viene aquí? ¿Quién vive en paz? ¿Quién reza? ¿Quién quiere convertirse? ¿Quién desea vivir mejor? ¿Quién le va a buscar que tenga sentido? O sea, la motivación número uno del corazón del ser humano es querer. Si no quieres, no hay nada que hacer. Trata de ponerle un calcetín a un niño de un año. Trata de ponerle un zapatito a un niño de un año. Y si no quiere, ya bien, o le quiebras el tobillo al pobre, ¿verdad? O no sé cómo le haces para detenerlo. Pero si no quiere, no se deja. ¿Qué no? Imagínate para ponerte algo a ti. Entonces, pidámosle a Dios que nos conceda esa gracia, pero por manos de María, para garantizarnos un resultado diferente. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te hacemos en nuestra necesidad. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Envíanos tu Espíritu, Señor, auméntanos la flama para que no querramos irnos a ningún otro lado, que siempre querramos estar contigo. En el nombre de Jesucristo, amén. Que Dios los bendiga y gracias por su paciencia.